Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El mercado de productos falsificados en Chile se extiende más allá de los bienes de consumo como zapatos y ropa. Chile ha sido testigo de un aumento en los casos de piratería que involucran productos no tradicionales, como arroz, whisky, tequila, lentes de contacto, vitaminas, autopartes, herramientas eléctricas y cargadores de teléfonos. Los productos falsificados son cada vez más similares a los originales, lo que dificulta distinguirlos. Un caso notable es el de la distribución de arroz Tucapel falso en el mercado mayorista. El empaque falsificado tenía diferencias en tamaños, colores y tipografía, además de errores ortográficos. Así, se han detectado varios productos falsificados, entre ellos tequila falso de México, whisky Jack Daniel's falsificado, producido en Melipilla, lentes de contacto de imitación incautados en Iquique y vitaminas falsificadas encontradas en Talcahuano. El comercio de falsificaciones en Chile también se extiende a la joyería, siendo Pandora una de las marcas más frecuentemente falsificadas. Un número significativo de personas enfrentan consecuencias legales por intentar importar productos falsificados y muchos casos dan como resultado acuerdos para destruir los productos y divulgar la información del proveedor. En Concepción, se encontró que varias joyerías vendían 884 piezas de joyería Pandora falsificadas y 251 productos Tous falsificados. Herramientas falsificadas con logos de marcas reconocidas como Makita, Bosch y Steel fueron interceptadas en la aduana, lo que sugiere una tendencia de ensamblaje de herramientas falsas en Chile.
En resumen,
la falsificación de productos en Chile va más allá de artículos de consumo masivo y abarca una amplia gama de productos como alimentos, joyas y herramientas eléctricas. Los productos falsificados están cada vez más parecidos a los originales, lo que dificulta su detección. Es importante que los consumidores estén atentos y verifiquen la autenticidad de los productos que adquieran para evitar ser engañados por el mercado pirata en crecimiento. Activa. Con el interés de hacer un aporte a la discusión en temas de opinión pública, difunde Pulso Ciudadano, un tracking mensual que mide la percepción de la situación económica del país, evalúa el desempeño del presidente y del gobierno y evalúa el proceso constituyente que está viviendo el país. Con una muestra de 1.024 entrevistas, esta medición fue realizada entre el 23 y 26 de mayo de este año a través de un panel online representativo a nivel nacional. El estudio se realizó bajo la norma de calidad internacional ISO 20252, diseñada para empresas de estudios de mercados y opinión pública. El financiamiento del estudio es por medio de recursos propios de Activa. Así, terminado el mes de mayo, el presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación sin variación significativa de un 27,9% y una desaprobación de un 60%. Por su parte, los entrevistados, un 12,1%, no sabe cómo evaluar su gestión. Y en lo que se refiere a preferencias presidenciales a futuro y en menciones espontáneas, José Antonio Kast obtiene un 20,6%, Evelyn Matei un 14,5%, Camila Vallejo un 6,1%, Carolina Toá un 3,3%, Sebastián Piñera un 3,1%, Rodolfo Carter un 2,9%, Franco Parisi un 2,6%, Michelle Bachelet un 1,8%, Raúl Soto un 1,6%. De los 1.024 entrevistados, un 19,6% se refiere a otros y un 7,7% a ninguno. Un 16,2% no sabe. Ahora bien, un 75,1% de la población tiene nada de confianza o poca confianza en las ISAPRES. Un 5,6% tiene mucha confianza o confianza y un 10,9% tiene regular confianza. Un 8,4% no sabe. Por otra parte, un 55,4% de la población está muy de acuerdo o de acuerdo con la ley corta de ISAPRES presentada por el gobierno. Un 12,1% está en muy desacuerdo o en desacuerdo y un 32,5% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por otra parte, un 58,5% de la población prefiere que las ISAPRES devuelvan el monto adeudado, tal como lo indica el fallo de la Corte Suprema, independientemente que puedan quebrar o no. Un 24,3% prefiere que se busque otra fórmula de solución para que las ISAPRES no quiebren y puedan seguir brindando sus servicios a sus afiliados. Un 17,2% no sabe. Y en la misma línea, un 48,7% de la población está muy en desacuerdo o desacuerdo con la reforma constitucional aprobada en la Comisión de Constitución del Senado como proyecto de ley alternativo para dar solución al tema de las ISAPRES, permitiendo que éstas suban los precios bases de todos los planes de salud indicado por la Corte Suprema y de este modo rebajar la deuda de las ISAPRES y dar viabilidad para que sigan funcionando. Por otra parte, los principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía, son la delincuencia, con un 49,2%, la inflación, el alza de precios, con un 38,7%, la inmigración, con un 25,5%, y el narcotráfico, con un 18,9%. Y en otra área, con la información que maneja la ciudadanía, hasta el momento, del proceso constituyente, un 28,9% estaría votando en contra del texto constitucional en el plebiscito de diciembre de 2023. Un 17,5% estaría votando a favor y un 53,6% no sabe aún.
¿Cómo los empresarios negocian las reformas tributarias y previsional con el gobierno?
Llamativo titular de un artículo del periodista Julio Nahuelwal, publicado por La Tercera. En él se señala que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decidió privilegiar una discusión técnica con los empresarios en las reformas tributarias y de pensiones debido a la dificultad de llegar a acuerdos con el Parlamento. Las reuniones entre el gobierno y el empresariado se han intensificado este año, lideradas por Ricardo Méguez y Susana Jiménez de la CPC, quienes interactúan con comisiones asesoras internas en temas tributarios y de pensiones. El expresidente de la CPC, Juan Sutil, jugó un papel clave en el proceso de negociación con el gobierno, aunque su participación ha disminuido desde el rechazo del proyecto de reforma tributaria. La nueva dupla encargada de las negociaciones está compuesta por Ricardo Méguez y la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez. Han creado comisiones de pensiones y tributaria para analizar propuestas y ser contrapartes en la negociación. Durante las reuniones se han establecido líneas rojas y se han discutido temas como el crecimiento económico y las certezas jurídicas. En el artículo se señala que existe mayor consenso entre los privados en la reforma previsional que en la tributaria. Sin embargo, tanto el gobierno como los empresarios tienen interés en llegar a un acuerdo pronto debido a diferentes motivos. La estrategia de conversar con los empresarios ha generado malestar en el mundo parlamentario, que considera que los proyectos de ley deben ser negociados en el Congreso.
En resumen,
el gobierno ha optado por negociar con el empresariado las reformas tributaria y previsional antes de tratarlas con el Parlamento. Han intensificado las reuniones y se han formado comisiones para analizar propuestas. Aunque existen diferencias y líneas rojas, tanto el gobierno como los empresarios buscan cerrar los temas pronto por diferentes motivos. Sin embargo, esto ha generado molestia en el mundo parlamentario, que considera que los proyectos deben ser negociados en el Congreso. El grupo Luksic y la familia Polman han registrado sociedades holding en Londres para proteger sus inversiones en Chile. Luksic transfirió Asberg Limitada de Jersey al Reino Unido, que forma parte de la estructura de control de Kinienko.
Varios empresarios chilenos se han mudado a Londres en busca de protección de inversiones.
El cambio de Jersey a Londres estuvo motivado por la estabilidad, la reputación, los tratados globales y el acceso directo al sistema financiero que ofrece el Reino Unido. Luego del descontento social en Chile y las discusiones sobre los derechos de propiedad durante el proceso de redacción de una nueva constitución, muchos empresarios optaron por reestructurar sus carteras y aumentar sus inversiones extranjeras para la protección de activos. El Reino Unido es una jurisdicción atractiva debido a su membresía en la OCDE, un marco legal sólido y una administración que se alinea con los intereses de los principales grupos económicos. Chile y el Reino Unido tienen un tratado de doble tributación y altos estándares de cumplimiento tributario. Así, Isidoro Quiroga, Juan Carlos Cortés y la familia Luksic han constituido sociedades holding en Londres con fines de inversión. Londres ofrece condiciones favorables para los centros tecnológicos, el capital de riesgo y las inversiones en investigación y desarrollo. Los hermanos Cortés han abierto sociedades de cartera en el Reino Unido para expandir sus actividades filantrópicas a nivel internacional. Paola Luksic y Oscar Leria han creado vehículos de inversión en Londres para expandir su presencia en Europa, particularmente en el sector inmobiliario en España. La familia Polman formó PK One Limitada en Reino Unido, que ahora posee las acciones de Cencosud, aprovechando los beneficios fiscales, el acuerdo bilateral de protección de inversiones y los bajos impuestos locales. Las sociedades de cartera con sede en el Reino Unido se benefician del Tratado de Protección de Inversiones entre el Reino Unido y Chile, que ofrece una mayor seguridad jurídica y la posibilidad de buscar una compensación a través del arbitraje internacional. El marco legal estable del Reino Unido, la amplia red de tratados de protección de inversiones y el régimen fiscal favorable son factores clave que atraen a los empresarios chilenos.
En resumen,
empresarios chilenos están proporcionando sociedades de inversión en el Reino Unido para proteger sus activos y aprovechar los beneficios legales y fiscales que ofrece el país. La estabilidad jurídica, los tratados de protección de inversiones y el régimen tributario favorable del Reino Unido son factores clave que atraen a los empresarios chilenos a establecer empresas holding en ese país. El fenómeno El Niño amenaza la seguridad alimentaria en el mundo. Riesgo de sequía y exceso de lluvias son las consecuencias del fenómeno. Las alertas están encendidas debido a la próxima llegada del fenómeno. En su última visita, El Niño causó graves consecuencias como altas temperaturas, inundaciones e incendios. El fenómeno provoca cambios en las condiciones climáticas como inundaciones, sequías, incendios forestales, tornados y huracanes. Así, se prevé la destrucción de cosechas en varios países. Lluvias severas e inundaciones se esperan en el sur de Estados Unidos, América del Sur y el Cuerno de África, mientras que en Australia, Indonesia y el sur de Asia enfrentarían sequías severas. Los principales productores y exportadores de cereales, como Australia, Brasil y África del Sur, están en riesgo de sequía debido al Niño. El exceso de lluvias podría afectar a los exportadores de Argentina, Turquía y Estados Unidos. Se hace un llamado a los países para anticipar y planificar recursos para ayudar a los países con mayor riesgo de impacto en sus cosechas debido al fenómeno del Niño. La ONU destaca iniciativas como la creación de depósitos comunitarios de semillas y la evaluación de estrategias de reservas de alimentos para hacer frente a este fenómeno.
En resumen,
el Niño representa una amenaza para la seguridad alimentaria mundial, ya que puede provocar sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos que afectan la producción agrícola en varios países. Se requiere una planificación y preparación adecuadas, así como la cooperación internacional para mitigar los impactos y garantizar la disponibilidad de alimentos en las regiones afectadas. China domina el procesamiento mundial de minerales críticos, lo que genera preocupación en otros países. Estados Unidos está impulsando una alianza de seguridad de minerales con 13 gobiernos para promover la inversión en cadenas de suministro. Funcionarios europeos abogan por un club de compradores de minerales críticos con el G7 para establecer normativas comunes. La dependencia mundial de China para el procesamiento de minerales deja a las naciones vulnerables a la presión política de Pekín. Estados Unidos, Australia y Japón han firmado acuerdos para asegurar el acceso a minerales críticos, pero la demanda supera la oferta. Chile, Bolivia y Argentina concentran el 68% de las reservas mundiales de litio y son considerados estratégicos por Estados Unidos. Se busca establecer alianzas estratégicas con países con los que se comparten valores en lugar de depender únicamente de China. Se estaría considerando establecer normativas laborales y medioambientales comunes para los proveedores de minerales críticos. Así, obtener un suministro seguro de minerales para vehículos eléctricos es uno de los desafíos más apremiantes para Estados Unidos.
En resumen,
China domina el procesamiento de minerales críticos, lo que genera preocupación en otros países. Estados Unidos está impulsando una alianza con otros gobiernos para asegurar el acceso a minerales y reducir la dependencia de China. Se busca establecer normativas comunes y alianzas estratégicas con países occidentales y con valores compartidos. La seguridad del suministro de minerales para vehículos eléctricos es una prioridad para Estados Unidos. En el año 2022, la Municipalidad de San Bernardo firmó un contrato con Gestión Global por asesorías financieras, a pesar de las advertencias del director de control municipal de su ilegalidad. La Contraloría ha ordenado ahora rescindir el contrato debido a que las asesorías estarían relacionadas con las cuentas corrientes municipales, tema que está siendo investigado por la Fiscalía de Ñuble y que ha llevado al procesamiento de dos alcaldes y los dueños de Gestión Global. El negocio consiste en que Gestión Global asesora a la municipalidad en la contratación de servicios financieros con un banco y recibe una parte de los intereses generados por las cuentas corrientes municipales. El contrato firmado por San Bernardo establecía un pago de un peso, pero en realidad el pago dependía de los intereses generados por las cuentas corrientes del municipio. La licitación realizada por San Bernardo para mejorar los servicios financieros municipales fue objetada debido a que el pago a Gestión Global no estaba relacionado con la prestación del servicio, sino con los intereses generados. La Municipalidad de San Bernardo continuó con el contrato a pesar de las advertencias, y ahora la Contraloría ha ordenado invalidarlo. Gestión Global está involucrada en un escándalo de corrupción en la región del Ñuble, donde dos alcaldes están procesados y se investiga la revelación de información confidencial sobre tasas de retorno de un banco competidor. El contrato firmado por San Bernardo contempla dos etapas: un estudio de viabilidad de mejoras en servicios y proyección de ingresos financieros, y una asesoría en el proceso licitatorio. El pago a Gestión Global estaba relacionado con los beneficios monetarios obtenidos del nuevo contrato por concepto de mantención de cuenta corriente y se extendería en un tiempo promedio de 4 años. A pesar de no especificar los porcentajes a pagar, se proyectaba que la municipalidad recibiría entre 10 a 12 millones de pesos mensuales de interés y pagarían a Gestión Global una cantidad acorde a ese monto.
En resumen,
la Contraloría ha ordenado a la Municipalidad de San Bernardo rescindir un contrato con Gestión Global por asesorías financieras relacionadas con cuentas corrientes municipales. A pesar de las advertencias sobre su ilegalidad, el contrato se firmó, lo cual ha generado un escándalo debido a la investigación por corrupción que involucra a Gestión Global en la región del Ñuble. Esta situación destaca la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normas en las contrataciones públicas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD, gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Así que, por el momento, me despido. Un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo ARDD.